esa cooperación bilateral en materia de seguridad y ayudar a Georgia a fortalecer su capacidad militar y promover sus aspiraciones euroatlánticas. Siguiendo esta línea de colaboración y para cumplir con los objetivos establecidos, el secretario de Defensa Lloyd Austin y el ministro de Defensa Bushuladze firmaron un memorando de entendimiento sobre la iniciativa de mejora de la defensa y la disuasión. Un nuevo pacto militar que marca una era de cooperación bilateral en la que la prioridad es reforzar los recursos de Georgia frente a la inminente amenaza que, según las autoridades, representa Rusia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Sí, señor, bienvenidos. Gracias por la sintonía. Aquí estamos en otra jornada informativa de las noticias como son, como ha pasado el tiempo ya, ¿verdad?
¿Cuántos años ya?
23 años.
¡Wow! En cualquier momento, bueno, ya somos mayores de edad y todo ya.
Todavía no de la tercera edad.
No, todavía.
Eso hay que aclararlo porque es importante también que la gente sepa eso, ¿no?
Ni el programa ni nosotros somos de la tercera edad. En Cuba somos puros ya, ¿verdad?
Pues sí, también. Sí,
mira
sí,
los puros estos.
Los puros. Bueno, el saludo nuevamente a todos dentro y fuera de Cuba. Hoy comenzamos la tertulia destacando de que ya anuncia Cuba que elimina la cuarentena obligatoria para turistas comenzando el 7 de noviembre.
Tengo un amigo mío que dice, allá va eso.
Bueno, en sintonía con la necesidad, digo yo.
Sí, el turismo es lo que se necesita para el gobierno, segundo.
Bueno, el Banco Central de Cuba no avizora cambios en la suspensión de los depósitos de dólares en efectivo. Por cierto, la ministra, la señora Marta Sabina Wilson González, reconoce atrasos en la entrega de las tarjetas magnéticas.
Y esto es porque las bóvedas están llenas de dólares.
Totalmente llenas.
No las vacían.
De efectivo.
Se mantienen llenas y no cabe más, entonces por eso no... Ah, bueno, está bien.
Y también, bueno, el gobierno cubano sigue defendiendo a la empresa estatal.
Sí.
Propuestas de hoy acá en la tertulia.
Le faltó un titular aquí a la noticia esta.
Agréguelo.
Estatal socialista.
Agréguelo. Bueno, sí. Nunca. Acuérdate que ese es el carácter irrevocable, ¿no?
La empresa estatal socialista es la que va, la que soluciona todos los problemas en Cuba. De hecho, aquí lo tengo. Dice el titular del diario Granma. La empresa estatal socialista es nuestra principal fuente de riqueza, bienestar y prosperidad. Riqueza, bienestar y prosperidad.
Pregúntele a los cubanos de a pie.
Eso lo da la empresa estatal socialista. Uh-huh. Vamos a analizar estas noticias de hoy, que a veces hay algunas que de verdad que hay que interpretarlas dos veces.
Con una persona que está viviendo precisamente ese socialismo.
Riqueza, bienestar y prosperidad.
Sí,
Miriam Leiva, periodista independiente, nos acompaña asiduamente en este programa Las Noticias Como Son, en esta tertulia de Las Noticias Como Son, columnista de la página digital Cubané, del periódico digital Cubané, y también tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Con Miriam Leiva nos vamos ya a tertulia, Juan Pendaz.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
Un saludo para todos.
Muy bien, qué bien. Bueno, pues nos vamos a las noticias.
Bueno, los viajeros que arriben a Cuba desde el 7 de noviembre ya no tendrán que someterse a una cuarentena obligatoria. Al menos así lo ha dicho el ministro de Turismo, Juan Carlos García. García ofreció una conferencia de prensa en La Habana sobre la preparación del sector turístico de cara a la reapertura oficial de las fronteras del país, que se producirá el 15 de noviembre. El ministro indicó además que desde el día 7, se elimina el requisito de presentar un PCR negativo para quienes lleguen a alguno de los aeropuertos de la isla, aunque sí deberán acreditar haberse inmunizado con cualquiera de las vacunas que se fabrican en el mundo. Ahí no hay problema.
Cualquiera, la rusa, la china.
Cualquiera, es una vacuna, usted muestra y bueno, pase, bienvenido.
Hasta la Abdala.
También añadió que los niños menores de 12 años no tendrán que presentar ningún PCR o esquema de vacunación a su arribo, pero acotó que mantendrá la vigilancia epidemiológica, así como el uso obligatorio de las mascarillas en las terminales aéreas y en el resto del país. Y en el caso de los cubanos residentes, estos deberán presentarse en su centro más cercano de salud 48 horas después de su llegada y al séptimo día le realizarán un test de antígeno, informó así el titular de turismo.
Pues lo cierto es que a partir del día 7 se van a relajar todas las restricciones de entrada al país y claro, por supuesto, esto es preparando el día 15, que es cuando oficialmente es la reapertura del turismo. Miriam Leiva, esto tiene, por supuesto, la parte positiva que le va a entrar economía al país, la parte negativa que hay peligros, ¿no?, de contaminación.
Sí, esto es que realmente están, digamos, desesperados por poder abrir porque esa ha sido ya la última entrada de divisa a Cuba. Uh-huh. Y bueno, cayó mucho, ¿no?, con el cierre del turismo norteamericano, de los visitantes norteamericanos. Y en realidad se espera que con estas medidas, como está la temporada alta, es ahora que empieza en noviembre, aspiran a 100.000 visitantes, respondió el ministro a una pregunta que le hicieron. Son 45 días y hasta ahora han recibido 200.000, dicen. Bueno, si son 200.000 son bastante, ¿no?, para, claro, la situación que hay. Uh-huh. Hay distintas cuestiones ahí que ver, ¿no? Otra de las cosas que son impactantes es que anunció que van a abrir 4.000 nuevas habitaciones, o sea, capacidades, en un país donde no se llenan, no, ni remotamente las existentes, inclusive ya desde antes de toda esta situación de la pandemia se sabía que la capacidad, o sea, de habitacional era muy alta en relación con lo que se estaba recibiendo y se siguió construyendo, y ahora el ministro, como una gran cosa, anuncia que hay 4.000 nuevas capacidades, pero señores, si no pueden llenar nada más que 100.000, están previendo, pero bueno, en fin, estas son las cosas acá. Hay muchas cuestiones interesantes porque, claro, ellos están también apostando a que los servicios se complementen y estimulando, ¿no? Y incluso eso le da propaganda internacional, que otra forma, como se llama ahora, otras formas económicas, pues puedan seguir trabajando, como eran antes los alquileres de casa o de habitaciones. Y muy importante es la producción de alimentos que le venden a las instalaciones turísticas, porque aquí durante casi todo el tiempo, hasta hace muy reciente, se importaba hasta los mangos, ¿no? Cualquier, uh-huh, cosa, el tomate, todo se importaba, desde lo mismo que hasta de Canadá. Y bueno, finalmente abrieron para que los campesinos pudieran contratar directamente, inclusive con los hoteles, y claro, si eso no se hace, ya no ya con la agricultura, ¿no?, sino con otros empresas que puedan, digamos, para los mismos productos de aseo, toda una serie de cosas, o sea, otros privados que ahora se están reconociendo, las MIPYMES, pues que puedan ofertar al turismo, lo cual es muy importante porque recordemos que no hay divisa, no hay dinero, y los productos en estos momentos se dificultan más inclusive para importarlo. Y bueno, eso quizás sea bueno en el sentido de que le dé más oportunidades a estas pequeñas empresas que están surgiendo aquí privadas de poder tener el fructificar. Entonces, esa es otra cuestión que el ministro le hizo mucho énfasis en lo privado, y sobre todo que habían las mismas condiciones para los que antes rentaban y toda la serie de otras cuestiones que comprende esta actividad de turismo. Vamos a ver qué posibilidades tienen. El ministro inclusive dijo que estaban teniendo más demanda de lo que esperaban, que sí, que es muy bueno, que incluso hay otros turoperadores que están interesados, en fin, que por supuesto trató y dio una visión, digamos, hasta optimista, ¿no?, de esta situación, Y bueno, eso puede ser que efectivamente si trabajan bien, si hay condiciones, si pueden surtir y todo esto que yo he dicho antes, pues bueno, que el turismo otra vez vuelva a florecer en Cuba, porque al quedarse sin otra fuente de ingreso la economía cubana, pues realmente es bastante crítica, como saben, la situación en general.
Precisamente dijo el ministro, esto es importante, ¿no?, para las personas que van a Cuba y no van a casa de familiares y tampoco van a los lugares turísticos como los hoteles, que las casas particulares de renta tendrán que reportar a los dueños el control estricto y la información a las autoridades en caso de aparición de síntomas. En caso de aparición de síntomas. Mientras tanto, a disfrutar el verano de Cuba.
De todas maneras, yo no sé. Y otra de las cosas que realmente llama muchísimo la atención, y hay que decirlo porque es que es una realidad, un país que estaba teniendo picos tan altos de 9.000, 10.000, 9.000 casos diarios, con una cantidad de muertes desafortunadamente altas, según estaba reportando el gobierno, pues ahora, según está reportando el gobierno, los casos han bajado drásticamente. Ya estamos hablando de, bueno, no sé cuántos casos, mil más de al día, y las muertes muy pocas. Por suerte, gracias a Dios, sí es verdad, gracias que las muertes han bajado sobre todo y que los contagios también. Pero también la verdad que hay muchos, incluso muchos analistas que dicen que causa suspicacia. Por supuesto que ahora cuando anuncian la reapertura del turismo, pues coincidentemente, casualmente,
¿usted
también
sabe cuántas de estas personas se sometieron o sometieron a las personas a las pruebas estas de PCR?
Ah, el PCR.
Sí, el proceso. Fueron 22.152 muestras de laboratorio en las últimas horas.
Cuando estaban haciendo 50.000, estaba dando 9.000.
Por supuesto, mientras usted reduce el número de muestras, pues tiene que ser menor,
claro, si usted no le dice, el infectado, ¿no? Si usted no le dice a la gente que yo soy calvo, pues nadie lo va a saber, ¿no? Así que, bueno, vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
La ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson González, ha dicho que no avisoran cambios en la suspensión temporal del ingreso de dólares en efectivo en el sistema bancario de Cuba, una medida que entró en vigor el pasado 21 de junio. Según esta funcionaria, el embargo estadounidense impide situar los dólares en las cuentas de los bancos en el exterior a fin de poder hacer los pagos de las obligaciones que tiene la nación. Wilson respondió así a una pregunta del diario Granma sobre si se avizora algún cambio en los próximos meses en cuanto a la suspensión de depósitos en dólares en los bancos ni ninguna otra transacción en esa moneda. Siempre se dijo que era una medida temporal que se transformaría en dependencia del cambio de circunstancia y de la política de Estados Unidos respecto a Cuba. Ese país impide que se envíen remesas, persigue nuestras transacciones financieras y hace todo lo posible para ahogarnos económicamente,
pero
dijo Wilson.
Yo hay cosas que no entiendo a la señora Wilson.
Espérese, para que la entienda. Dice, si vamos a comprar leche en polvo, arroz, pollo, combustible, otro producto, debemos hacerlo a través de las cuentas que tiene el país en el extranjero, porque nadie te acepta el dinero en efectivo.
Y por eso lo tienen guardado en las bóvedas cubanas.
Bueno, según ellos.
Pero yo, la pregunta mía es, vamos a pasar a Miriam Leiva, pero la pregunta mía es muy sencilla. ¿Desde cuándo existe el embargo, el bloqueo, como le llaman en Cuba? El bloqueo lleva décadas. Entonces ahora me dice a mí que en los últimos meses es que están llenas las bóvedas. Pero se llenaron las bóvedas de dólares en medio de la pandemia. Se llenaron las bóvedas de dólares en medio de que no habían remesas, no estaban entrando remesas. Yo no puedo entender cómo se llenan las bóvedas del Banco Central de Cuba de dólares cuando hay menos turismo, cuando hay menos remesas, cuando está la pandemia que evitó los viajes a Cuba, cuando había más sanciones y había menos entradas de turistas a Cuba en sentido general y de cubanos americanos. Entonces ahí es cuando se llenan las bóvedas. Ahora es que el bloqueo no permite. No, el bloqueo no lo ha permitido desde hace mucho tiempo.
No, pero el bloqueo permite que con el efectivo en mano usted en Estados Unidos sí pueda comprar alimentos y medicinas.
Exactamente.
Sí lo puede hacer.
Claro, por supuesto que sí. Ahora, yo lo que no entiendo es por qué esto está pasando ahora. ¿Qué ha cambiado en las sanciones? ¿Qué ha cambiado en el embargo? Miriam Leiva.
No, lo que no se entiende es cómo las bóvedas tienen esos dólares.
¿Cómo están llenas las bóvedas? Claro.
Claro, ¿cómo llegaron esos dólares ahí? Porque se supone además que se estuvieran haciendo transacciones, porque eso es lo que decía el gobierno, convirtiendo los dólares en euros y otro tipo de monedas, sobre todo en euros, para que no lo pudieran, digamos, seguir el embargo, ¿no? El bloqueo. Y entonces, de repente, se quedaron aquí en las bóvedas. Cuando aquí uno durante mucho tiempo iba a un banco y pedía que, o sea, daba un billete y se suponía de dólares, y se suponía que le dieran cambio, y no se lo aceptaban porque las bóvedas de los bancos cubanos no tenían dólares, porque el Banco Central no se lo suministraba. O sea, podemos suponer que estuvieran todo, la bóveda llena está en el Banco en el Banco Central, pero es que de todas maneras hace ya bastante tiempo que el gobierno dijo que no iba a cambiar, digamos, a darte los dólares, que no podías ir a comprar dólares al banco, en fin, que es una medida que está bien tomada hace mucho tiempo, cuando decidieron ya cancelar el dólar, porque además dijeron que las tiendas de MLC iban a ser en dólares porque hacían falta para poder comprar los alimentos que nos iban a vender en pesos. Resulta que al poco tiempo se aparecen con que no quieren dólares porque están llenas las bóvedas. Yo creo que eso fue realmente graves errores de información, que después no los han rectificado, y porque como todo sucede aquí, que ya se quedó ahí y te tienes que olvidar y no dan una explicación. Hay una cosa importante en la información de la ministra que realmente no se ha destacado tanto, por lo menos en los cables internacionales que he visto, y es lo que ella dijo sobre las tarjetas del banco, las tarjetas para abrir cuenta. Y esto es muy importante porque eso ha paralizado, o sea, la no entrega de las tarjetas ha paralizado la muchas transacciones, en mucho desarrollo, inclusive en la agricultura, porque a los campesinos le dijeron que para poder tener cuenta en MLC, o sea, en moneda libremente convertible, tenían que tener una cuenta en el banco. Muchos no se enteraron porque no le dieron la información, pero ya definitivamente cuando se enteraron, el banco le dice que no tiene tarjeta. Entonces, la ministra explica que eso se ha demorado, incluso no dice cuándo se va a resolver, porque las tarjetas las importan y tienen que venir a La Habana, y entonces en La Habana es donde las habilitan, digamos, para usarlas en el país, usarlas a esa persona. O sea, que inclusive no es solo una cuestión de bueno, que si dólar o no dólares, no, es una cuestión que el banco parece que ha dado más opciones, más servicios de los que tiene capacidad para hacer, inclusive capacidad física, ¿no?, de las mismas tarjetas, porque hay una realidad, se ve que los bancos, o sea, los trabajadores bancarios han estado trabajando intensamente con mucha presión, inclusive, bueno, la ministra habla de que hay sucursales que han cerrado por COVID, y es verdad, yo las he visto, que bueno, incluso conozco un banco que es muy eficiente, y bueno, estuvieron cerrados, yo creo que 15 días, no sé cuántos, porque, bueno, se van pasando las semanas porque había COVID, pero de todas maneras, eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que me parece que han dado más opciones y aspiran a hacer más servicios de los que realmente tienen posibilidad.
¿No hay plástico para hacer tarjeta?
No, yo no sé, la verdad. Pero esto tiene una incidencia, en mi opinión. Yo no soy un especialista, pero en mi opinión, y se cae de la mata, esto tiene una incidencia directa en la operación del trabajo por cuenta propia. El trabajador por cuenta propia, lo primero que necesita es tener acceso al capital, tener acceso a facilidad financiera para poder mover su negocio. Cuando ya usted depende de una tarjeta y que el depósito en MLC, y entonces el préstamo se lo dan en MLC, pero todo es electrónico y usted tiene pasa trabajo para manejar el billete, sobre todo el que tenga un restaurante, si le pagan en efectivo, etcétera. Todo esto es una trabazón, como se dice en Cuba, una verdadera trabazón para el desarrollo del trabajo por cuenta propia. Así que por mucho que promuevan las MIPYMES, micros, medianas y pequeñas empresas, con estas trabazones financieras va a ser muy difícil realmente desarrollar ese trabajo.
Usted verá lo que traigo ahora. Vamos. A ver. Escuche bien, el gobierno cubano ha publicado su defensa absoluta a la empresa estatal en Cuba como factor principal económico del socialismo y ha llamado a resolver los problemas que causaron pérdidas recientes en 488 de ellas. El 82% de la entidad con pérdidas están en el sector agropecuario, el grupo estatal azucarero Ascuba y en comercios provinciales también las empresas subordinadas a gobiernos territoriales, grupos empresariales estatales, y si no desarrollamos la empresa estatal socialista, no estamos construyendo el socialismo. Así lo ha dicho Miguel Díaz-Canel, citado en un artículo que recoge El Granma. Y lo voy a citar, dijo mucho más. ¿Quién genera más empleos en nuestro sistema? La empresa estatal. ¿Quién hace las mayores inversiones? La empresa estatal. Entonces, ¿tenemos que hacer más investigación, más desarrollo? ¿Tenemos que hacer más innovadores? Bueno, ahí
sí, pero,
lo dejo.
Pero no se olvide que cuando pusieron el cuentapropismo, la idea era sacarle todos los empleados
usted
a la empresa
lo
estatal.
Dijo, la idea.
La idea, y o pasarla sea, al sector privado, o sea, que todo estuviera en el sector privado.
Pero es que eso no es así.
Bueno, si la empresa, imagínese usted que ahora...
Hay un sector privado que es muy reducido, que no puede cargar con todo eso.
Bueno, pues a mí lo que me llama la atención es este titular de Granma. Este titular de Granma vale un millón de pesos. Uh-huh. La empresa estatal socialista es nuestra principal fuente de riqueza, bienestar y prosperidad. La empresa estatal socialista es nuestra principal fuente de riqueza, bienestar y prosperidad. Significa que entonces la riqueza, el bienestar y la prosperidad que hay en Cuba se le debe a los trabajos, a la empresa estatal socialista.
Déjale el resto a Miriam Leiva. Miriam.
Por constitución, la empresa estatal es la forma, digamos, fundamental, más reconocida y de propiedad en Cuba, y por tanto es, inclusive ahora el presidente dijo que no era solo una cuestión económica, sino que es una cuestión política, la eficiencia y el trabajo de la empresa estatal socialista, y es verdad, es político porque ellos tienen que a través de esa empresa demostrar la eficiencia del sistema, y bueno, si la empresa es un caos, pues el sistema es lo que sabemos, muy ineficiente. En el caso de cuando hablaron del trabajo por cuenta propia, inclusive Raúl Castro lo que pretendía desde el año más o menos 2010 era que sobraban, porque eso sabemos que las empresas estaban cargadas de personal que no hacía falta, y entonces sobraba alrededor de 3 millones, o sea, 1,000,000 y pico ya de empleados uh-huh. querían sacar, y por eso era que iban a fomentar el trabajo por cuenta propia para que absorbiera esa fuerza de trabajo. Eso se paralizó porque le cogieron miedo a la eficiencia que estaba cogiendo, que tenía el sector privado, uh-huh. y como aquí todo tiene que ser controlado y bien controlado por el gobierno, pues tenían miedo que la independencia económica llevara a demandar independencia política. Y bueno, al final se quedó en unos, decían que habían liberado de lo que sobraba las plantillas unas 500,000 personas, pero en realidad no fue así, o sea, siguieron las plantillas infladas o la gente yéndose de los trabajos porque con los salarios tan pequeños que tenían no valía, decían que no iban a trabajar para el Estado con lo que le estaba pagando, y por eso es ahora toda esta lucha que hay de que la gente se emplee, de que no haya gente sin trabajo, de que, en fin, porque en una época era la ley que hicieron contra los vagos, y ya en estos momentos es sencillamente que no tienen una forma de obligar a la gente a trabajar porque no tiene, el gobierno no tiene empleo que dar. Entonces, bueno, de todas maneras, volviendo a la empresa estatal socialista, hicieron toda una serie de medidas, decían que para destrabar, dándole autonomía a las empresas, pero todavía los empresarios no han acometido, digamos, todas esas posibilidades, dicho como le dicen, los que lo hicieron para actuar, porque por una parte por hábito, por otra por miedo, porque si tienes te empiezas a hacer innovaciones y metes la pata, como decimos nosotros, o sea, o tienes más pérdida o te pueden acusar, no sé, de desvío de recursos, etcétera, pues no se atreven. Y además de eso, una cuestión de capacidad, ¿no? Claro. Todos los empresarios aquí en Cuba son personas capacitadas. la falta de conocimiento, de digamos, de entrenamiento de lo que es una economía ágil, de lo que eso se necesita, porque hay a veces unas colas interminables sencillamente por la mala gestión en una tienda. ¿Por qué? Porque sencillamente no lo saben hacer distinto o no les interesa, ¿no? Porque los salarios son muy bajos. Entonces, en realidad, la trabazón que hay en las empresas es extraordinario. Y sencillamente, inclusive ahora el presidente dijo que ante la situación que existe va a hacer las reuniones con el empresariado mensual. O sea, también van a haber reuniones mensuales con los directores de empresas y con este sector. En realidad, se ve ahora cuando o sea, o se verá, mejor voy a decir, cuando empiecen a abrir a la creación de las MIPYMES, pues se verá efectivamente la diferencia que hay entre la libre determinación, digamos, y la libertad de tomar iniciativa y de ser emprendedores contra la situación de las empresas estatales. Y bueno, veremos que serán realmente las que fructifiquen y tengan éxito el sector privado, que el gobierno le cuesta tanto trabajo reconocer esa palabra.
Como dice Miriam, se verá.
Y hay otro, y hay cubanos que dicen así, como es, así dijo un ciego que nunca vio. Bueno.
Miriam Leiva, como siempre, muchísimas gracias por tu participación en las noticias como son, en La Tertulia. Hasta aquí entonces, pero hay mucho más.
Sí, señor.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el gobierno cubano se prepara para una reapertura al turismo internacional en medio de una de las crisis económicas más agudas en la historia del país. Pero, además, en medio de la pandemia de la COVID-19, que casualmente, según el gobierno, ha comenzado a ceder en la medida en que se acerca la llegada de turistas.
Sí, señor, estos son los temas que vamos a tratar, estos y otros temas, por supuesto. Vamos a hablar también de la situación nacional del país, lo que es esta marcha que se está planificando para el 15 de noviembre, la respuesta violenta que está anunciando ya el gobierno. Todos estos temas, la realidad cubana, la vamos hoy a abordar con alguien que la conoce muy bien, Antonio González Rodiles. Antonio, como lo sabe, como todos lo conocen, director de Estado de SATS, y una persona que participa no solo con este programa Las Noticias como son, colabora con muchos programas, participa con muchos programas de acá de Radio Martí analizando la realidad cubana. Antonio, gracias por acompañarnos en este programa, específicamente en Las Noticias como son. ¿Cómo estás?
Ahí bien por acá, gracias por la invitación y un saludo también a todos los oyentes.
Muy bien, bueno, Antonio, se había dicho ya que oficialmente, ¿no?, el régimen cubano abriría sus fronteras el 15 de noviembre. Pero de eso se ha encargado el ministro de Turismo, el señor García, de informar de que aquellos viajeros que vayan llegando al país comenzando el próximo el 7 de noviembre, pues ya no tendrán incluso que someterse a una cuarentena obligatoria. La pregunta es, ¿mejoró el panorama sanitario en Cuba?
Bueno, sí, ya estamos por 1,000 y pico nada más de 9,000 y 10,000.
Bueno, esto según el ministro.
Ah, bueno,
según el gobierno. El gobierno cubano.
En otro programa hemos hablado sobre las cifras, las famosas cifras del régimen cubano, las únicas, yo diría, a nivel planetario que se han comportado de esa forma, de un patrón escalonado. Eso no ha ocurrido en ningún otro país, excepto allá en la isla. Y ahora también logra ver una caída estrepitosa, inexplicable, que no ha ocurrido tampoco en ningún otro lugar. Pero el régimen cubano tiene esa capacidad de maquillaje y evidentemente dice también que iba a ocurrir así, y por supuesto ellos no fallan en sus predicciones, ¿no? Así que así se ha comportado el coronavirus.
La llegada del turismo, realmente el gobierno lo necesita, no sé si decir que el país,
pero el gobierno necesita el turismo. ¿Tú crees que este turismo, esto que va a pasar ahora, va a sacar del hueco al gobierno cubano, Antonio?
Mira, por lo menos ellos lo que van a pretender es que el cubano que vive de los bienes que se mandan desde la diáspora del exilio y de los familiares que viajan allá, entender que un poco calzar esa tremenda y profunda crisis que se está viviendo. Por supuesto, van en búsqueda del dinero de turismo, de los ingresos, de todo eso que ellos también reciben, pero me parece que tienen especial interés en que los cubanos, el cubano común, ese que también se tiró a la calle, empiece a recibir por lo menos algo de oxígeno. Creo que por ahí van, como se dicen, por ahí van los tiros.
O sea, perdóname, José Luis.
Y yo creo, perdóname, sí, tú también, sí, 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 que sí. Van a utilizar precisamente la temporada que comienza.
O sea, la idea...
La temporada alta.
La idea es manipular un poco la situación al interior del país para bajar un poco la presión del descontento. Es lo que has querido decir. Perdóname que te reinterprete.
Sí, no, sin duda. Y como bien decía, ahora viene la temporada alta, fin de año, después de todo este larguísimo periodo donde las comunicaciones o las visitas o... familiares se han reducido tremendamente, bueno, pues van a intentar que este fin de año tenga un poco una situación menos adversa que la del año anterior. Yo creo que de hecho mantienen todavía esto de que se pueden entrar alimentos y medicinas sin un pago de impuestos en la aduana, y es claro que el objetivo es eso, calzar un poco esa situación de penuria y de profunda crisis que está viviendo el cubano.
¿Y tú crees que logra realmente aplacar un poco ese malestar con esto?
Yo no diría que tuviera que poner una escala del 1 al 100 o el 1 al 10, yo no te diría que van a llegar al 8 o al 9, pero sí lograrán por lo menos un 3, un 4, un 5, y para ellos es bastante, dado el descontento que existe a nivel interno.
Si lo logran a ese nivel del 4, el 5, ¿es suficiente como para enfriar una nueva manifestación callejera?
Mira, Amado y José Luis, una nueva manifestación callejera, no sé qué decirte, porque la experiencia que ha sufrido el cubano ha sido una... han visto la paleada que se dio, han visto las larguísimas condenas, todo el comportamiento de escarmiento que tiene el régimen y la indefensión que ha tenido frente al sistema, al castrismo. Entonces, no sé decirte si la gente se lanzaría a una protesta nuevamente, pero lo que sí puedo decirte es que las condiciones para nada se han revertido y el nivel de descontento y de desaprobación continúa o es mayor, sobre todo después de ver esa reacción tan violatoria y desmedida que asumió el régimen.
Precisamente el malestar social no ha dejado de crecer en Cuba.
No, para nada.
Y lo hacía y sucedía antes del 11 de julio. Esto lo venimos contando acá en el programa, incluso Antonio nos lo ha comentado muchas veces. Ahora, en cuanto a la situación que se pueda dar el 15 de noviembre, hay que ver realmente qué respuesta va a tener el gobierno cubano.
Bueno, ya la respuesta la está dando.
Por eso, aunque ya se adelanta, claro, y hay hostigamiento, hay otro tipo de represión, y sobre todo también, yo lo voy a decir porque hace poco me lo comentaba una persona que tiene un familiar detenido. Hay personas detenidas todavía desde el 11 de julio.
Sí, no, y condenados, como dice Antonio, ¿no? Y con largas condenas.
Y personas que no han tenido a nadie, como se dice en Cuba realmente, que le tire un cabo para poder resolver la situación judicial que enfrenta.
No, y estamos hablando de cabezas de familia, personas que tenían a su cargo, mujeres que con varios hijos. Hay casos que conocemos directamente de un joven que estaba a cargo de sus abuelos ancianos con mal estado de salud. O sea, mire, yo honestamente creo que el régimen va a intentar el día 15 de noviembre un desquite. ¿En qué sentido lo digo? El día 11 ellos tuvieron que usar a las fuerzas represivas desplegadas a todo tren, como se diría. Ese día no funcionó CDR, no funcionó partido, no funcionó nada. No les funcionó a ellos nada. Tuvieron que venir de frente con esa fuerza represiva y se vio todo lo descarnado. Ahora, con tanto tiempo de antelación, ya previamente anunciado y demás, me parece que la estrategia que van a usar era la que clásicamente usaban en muchas ocasiones con nosotros, que es vestir todos los batallones de respuesta rápida y demás de ropa civil, y aparecerse a hacer los actos de repudio estos, viva Fidel, viva la revolución, y tratar de humillar a los que intenten manifestarse en contra del régimen. Yo creo, honestamente, no comparto eso de haber anunciado con tanta antelación y demás, porque le permite al régimen ir a la revancha, es mi opinión.
Sin embargo, o sea, donde estás quizás en el desconforme, o por lo menos no tienes no coincides, es haberlo anunciado con tanto tiempo. Pero eso no significa haberlo planificado en la clandestinidad, porque es prácticamente imposible, te pregunto.
Bueno, yo creo que hay varias formas de hacer eso, ¿no? Y sobre todo hay un punto que reitero y hemos hablado muchas veces. Mientras no haya una articulación amplia y un músculo amplio de la oposición, estos intentos el régimen los va a poder controlar, como lo controló el día 11 y 12. Pero si se dice con tanto tiempo, pues sencillamente ellos ya logran la movilización, como lo están haciendo, de centros de trabajo, centros de estudio, cómo van a distribuir incluso qué elementos van a ir a tal lugar, qué elementos van a ir a otro lugar, pancartas y demás. Y lo que vamos a ver ese día va a ser manifestaciones amplias de supuesto apoyo a la revolución, que van a buscar apabullar a quienes se manifiesten en contra, que aparte muchos de ellos, los principales que tienen liderazgo y que han articulado esto, pues van a estar rodeados, van a tener seguimiento. Quizás algunos hasta les permitan llegar. Yo no sé si ustedes recuerdan, me imagino que sí, porque fue bien, bien sonado y el video se vio tremendo. Hace 12 años, casualmente, cuando Reinaldo Escobar retaba a uno de los agentes de la Seguridad del Estado, según él, a un duelo verbal, uh-huh, en la esquina de G y 23. Ahí se apareció nada más y nada menos que la comparsa de la FEU, uh-huh, y aquello fue un circo siniestro, ¿no? Yo creo que ese es el tipo de estrategia que va a usar el rey.
Y claro, y va a tratar de siempre enseñar músculo en mayoría de personas, porque sería claro, una movilización organizada contra personas que están saliendo de manera espontánea.
Y en este caso, la seguridad del Estado y la fuerza represiva van a actuar, como ellos dicen, para proteger de alguna forma a esos que se quieren manifestar en contra de el repudio del pueblo revolucionario.
Increíble. Hemos visto siempre que la represión a la manifestación en Cuba siembra el terror. Y Cuba siempre ha respondido a cualquier tipo de manifestación con la represión. Eso lo dejamos muy claro. Antonio, quería preguntarte algo. ¿Tú piensas que esta plataforma que surge ahora, la Archipiélago, es realmente una nueva oposición? ¿Hay un nuevo concepto de reclamar democracia en Cuba? Porque vino un San Isidro. Vino un 27 de noviembre, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora vemos, repito, a la plataforma Archipiélago. Pero no vemos, y en este caso nosotros desde aquí, a históricos miembros de la sociedad civil cubana participando en estos grupos.
Bueno, voy a por lo menos, vamos a ser conscientes en esto. El Consejo para la Transición en Cuba está apoyando a Archipiélago.
Una cosa es apoyar.
En su logística, y están participando. Vimos a un Manuel Cuesta Morúa detenido cuando salieron a las protestas del 11 de julio. Cuesta Morúa ayudando en la... O sea, cuando digo Cuesta Morúa, que es uno de los claro, vicepresidentes. José Daniel está preso. Uno de los vicepresidentes del Consejo para la Transición.
Pero yo apoyando. Vuelvo a repetir los nombres. Archipiélago, plataforma Archipiélago.
Sí, Antonio.
El primero, como también hemos hablado varias veces, la oposición ha sido desmembrada y disminuida tremendamente desde hace años. El régimen se empeñó en que muchos activistas salieran del país, ponerle presión, incluso ponerle el pasaporte de ellos y sus familiares en la mesa para que abandonaran la isla. Y eso ha venido ocurriendo, eso lamentablemente ha venido ocurriendo durante mucho tiempo con la falta de apoyo y respaldo a la oposición interna. Aparecen estos grupos que realmente, en mi opinión, en muchas ocasiones está magnificado la articulación o el impacto que pueden tener. El régimen les va arriba y hemos visto aparecer y desaparecer en forma muy efímera, diferente a lo que ocurría en otros años, en anteriores años, donde los grupos permanecían por más tiempo, después menguaban, pero venían otros, pero el proceso era un poco más alargado. Ahora los procesos son muy efímeros Y a mí no me queda claro también quiénes son exactamente, quiénes componen Archipiélago. Sé que está el actor Junior, hay una joven de apellido Rojo también, hay varias personas que están tratando de articular, no sé cuántos están fuera, cuántos están dentro, y tampoco está visto qué capacidad van a tener de contener la arremetida del régimen. O sea que todo esto, en mi opinión, es un momento de reencuadre. El propio régimen se está reencuadrando con esto que estamos viendo en los últimos días del AGE y otros movimientos que ellos han hecho. Así que estamos en un momento bien particular de la historia reciente de nuestro país, ¿no? En cuanto al pulseo entre la sociedad civil, la oposición, el castrismo, creo que estamos en ese preciso instante.
Yo te planteo a ti una idea personal mía, y quiero tu opinión, tu comentario. Hay mucha gente que dice que los grupos de la oposición ya formados han tenido poca penetración en ese cubano de a pie. E incluso se habla y se dice, y es una realidad, que las manifestaciones del 11 y el 12 de julio, sobre todo que estallaron el 11, fueron totalmente espontáneas y no fueron dirigidas por grupos ya conocidos, establecidos de la oposición, de la resistencia, es decir, del activismo por la democracia dentro de Cuba. Sin embargo, me parece que el hecho de que esto haya pasado el 11 de julio y que un par de meses después se esté convocando a una marcha cívica y que haya un grupo de, sobre todo, jóvenes que estén convocando y que la gente se inscriba en una plataforma y que en varias provincias se estén lanzando personas a presentar el llamado comunicado o la información para manifestarse, pudiera crear una unión o por lo menos un contacto más directo entre esos cubanos que salieron de manera espontánea y estos activistas que ya están un poco más formados. Y yo creo que a eso le teme el gobierno muchísimo. Y yo creo que por eso es la reacción que pueda tener o está teniendo. No sé cuál es la idea tuya, Antonio.
Mira, yo discrepo en que lo que ha ocurrido el día 11, la oposición no tuviera una labor hecha sobre eso, porque si bien lo que ocurrió fue completamente espontáneo y en gran parte debido a lo que estamos hablando, a lo abandonada que ha estado la oposición, tampoco pudo surfear sobre esa ola, montarse en esa ola. Pero el tipo de consignas que gritaban, el comportamiento y demás, tuvo su preámbulo en muchas ocasiones en protestas que se hicieron en Cuba, no solamente de algunos activistas más conocido en lo que yo también participé, sino de activistas que de momento por alguna razón salieron y andaron por la calle. Ahí hay un video de dos activistas, dos mujeres de un Paco que salieron por toda la calle Obispo y fue impresionante todo el acompañamiento. Y en otras ocasiones se dieron también protestas frente al Capitolio, en Parque de la Fraternidad. En otros momentos se dieron ese tipo de acciones, ¿no? Por supuesto, no comparable con esta ola extendida a lo largo del país, pero sí en videos y en informaciones que circulaban de mano en mano o en las redes sociales, el cubano vio a opositores enfrentarse al régimen. Así que yo discrepo de que la oposición no tuvo que ver ahí. Ahora, el tema acá es que precisamente estos grupos, muchas veces, incluso por lo que ellos dicen, uno se da cuenta que hay vacíos que deben ser llenados, pero no veo yo todavía la intención de un apoyo a la oposición para que la oposición juegue el papel que le corresponde. Si uno ve, por ejemplo, en el mismo caso de Venezuela, que lamentablemente no logró el resultado, pero estaba muy bien estructurado en el sentido de los jóvenes que protestaban, los grupos de la gente que estaba en la calle, pero había una estructura política también que iba a la cabeza y era punta de lanza en todo esto. Así que si eso en Venezuela, que estaba mucho más articulado, no logró llevar el barco a Puerto Feliz, si en Cuba no se estructuran bien las cosas, honestamente le digo que ni soñar que se va a lograr, porque el régimen cubano no solamente fue a Venezuela a exportar el aparato represivo, sino a aprender de nuevos escenarios, y yo creo que aprendió muy bien.
Uh-huh. Después de la fecha del 11 de julio, Antonio, ¿piensas tú de que no hay marcha atrás?
Yo sí creo que es un punto crítico, es un parteaguas. Ahora, el resultado, si va a ser a favor de nosotros o de los que empujamos por la democracia o en contra, eso está por ver, porque esto no, o sea, estamos, y yo insisto mucho, hay veces que existe el criterio de que todo lo que se haga es positivo. Señores, no estamos arriba de un ring tirando golpes al aire. Claro. Estamos arriba de un ring donde hay un contrincante mucho más poderoso, entrenado, con toda la impunidad de su lado. Y para ganarles hay que realmente llegar con fuerza y tener una estrategia y hacerlo. Entonces, el régimen se está moviendo y muestra de eso es todo esto mencionado brevemente. Para mí esta reaparición del AGE tiene que ver con la necesidad que tiene el régimen de abrir un poco más el espectro ante un Díaz-Canel que ha mostrado ser un individuo pobre en sus funciones o en lo que ellos le han asignado. Y, por supuesto, dentro del propio régimen, no creo que esto significa para nada la tan ansiada o el tan ansiado enfrentamiento de movilistas y reformistas, que siempre es algo que está ocurriendo dentro del encuadre del castrismo en su dirección a ese neocastrismo que están buscando construir.
Es interesante lo que acabas de decir sobre la aparición del AGE. Esto, en tu opinión, esto no fue nada espontáneo por parte de él, ni un deseo de celebrar sus 70 años, ni nada. Esto fue algo mucho mejor estructurado.
Yo creo que no es nada así fortuito, y sobre todo si uno analiza todo el discurso. Ahí no solamente él marca muy bien su postura de apoyar el castrismo, marca muy bien su apoyo y su idolatría a Fidel Castro, sino que también saca a colación su familia, una familia nutrida, amplia, donde se sabe que hay entre sus hermanos que han seguido siendo cuadros del régimen, sus hijos que también han estado y sobrinos que han estado en puestos directivos de la UJC, de la Federación Estudiantil Universitaria, y que realmente se vende, las vende como una nueva generación de gente preparada que puede meterse en un nuevo proceso de reformas que él señala que debe y señala que deben ser profundas, ¿no? Así que para nada, en mi opinión, esto es fortuito, y creo que estuvo muy bien conversado y meticulosamente calculado lo que se dijo.
Antonio, ya hemos visto, ¿no?, que han desempolvado un poco a AGE. ¿Piensas tú que también puede salir el rescate de otros defenestrados del régimen cubano?
Pudiera ser, pero a mí me parece que la figura del AGE es la que a ellos les interesa, precisamente por los que le comentaba, por las carencias de Díaz-Canel. Y hay que contemplar que el AGE en algún momento se suponía que iba a desempeñar el papel que está desempeñando ahora Canel. No se pudiera ser, digamos, un Robertico Robaina quizás o alguien por el estilo, pero no creo tampoco que existan tantos que pueden entrar al ruedo nuevamente.
La pregunta, por supuesto, es solamente hay que analizar, ¿no? ¿Quién? Porque tú me puedes decir, bueno, pregúntale a ellos, ¿no? Por supuesto. Pero en mi opinión, yo te preguntaría, ¿tú crees que realmente Díaz-Canel está cumpliendo con lo que se le asignó, con lo que le asignó Raúl Castro?
Bueno, en cuanto a obediencia, sí.
Claro.
Pero su personaje es realmente, ellos desean un ser muy obediente y que a la vez sea, que tenga otro, que tenga carisma, que se proyecte bien y todo lo demás, y evidentemente no es eso lo que está.
No, a lo que se enfrenta Díaz-Canel también es una papa caliente que le dejó Raúl Castro.
Sí, pero además sin carisma. Díaz-Canel se siente sin ningún tipo, se ve como un presidente sin legitimidad.
Y a muchos cubanos mucho más desafiante que cuando estaba Raúl Castro, Antonio.
No, incluso eso es lo que estamos viendo en las personas de la calle, la gente común que habla y dice todo lo que hemos visto. Imagínense ustedes dentro de las propias filas de ellos, donde hay individuos con cierta preparación que están viendo que este personaje está muy, muy cojo, y el propio Raúl se debe dar cuenta que en el escenario político se necesita alguien que impacte y movilice más. Así que yo creo que la aparición de AGE, no sé si internamente estarán desenterrando a otros personajes, pero creo que tiene que ver precisamente con las carencias que ellos han visto y sobre todo que se agudizaron y se expresaron tremendamente a partir del día 11 de julio.
Bueno, hay muchos que defienden que quizás la aparición del AGE es contentar al sector fidelista, que puede tener sus problemas con Díaz-Canel.
¿Pero lo lograron?
Bueno, eso es una buena pregunta.
Es la gran pregunta.
Nos queda medio minuto. ¿Qué va a pasar en Cuba?
No, pero no tiene la bola de cristal.
La bola de cristal.
Bueno, no hay que tenerla para saber que hay más represión, más control, y tratarán de aplicar la misma fórmula que aplicaron en el 94. Aflojar un poco quizás la tuerca de lo económico, una batalla ideológica, y más represión y control.
Y el hambre que no se va.
Y sí, exacto, sí. Pero tratar de aminorarlos en lo más posible.
Muchísimas gracias, como siempre, Antonio González Rodríguez.
Gracias a ustedes.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Nosotros regresamos mañana, si Dios quiere.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.